Protagonista de Noticias, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, que nos acompaña a esta hora en la línea, aquí en RCN en la radio, a las 8 de la mañana, 10 minutos. Señor ministro, bienvenido.
Buenos días, Yolanda.
Ministro, varios temas, por supuesto, en temas judiciales, algunos que directamente pues tocan al gobierno, otros que no necesariamente están en manos del gobierno, pero que sí queremos tener su opinión sobre ellos. Empecemos hablando por el tema de la descongestión judicial. Ayer hablábamos aquí en RCN de una especie de mini crisis que se presentaba en varias regiones del país por cuenta de que no venían más los jueces de descongestión judicial. Finalmente se prorrogan esos contratos por un mes, pero vamos a tener en un mes el mismo problema, y saber si de alguna manera vamos a salir de ese lío, se van a nombrar en propiedad los jueces que se requieren, o si vamos a estar mes tras mes hablando de crisis por congestión en la justicia, ministro.
Lo que se había acordado con el Consejo Superior de la Judicatura el año pasado, que recuerda usted que hubo un paro prolongado en buena parte por temas de jueces de descongestión, es que haría el Consejo Superior de la Judicatura un estudio técnico de las necesidades de la rama judicial y se comprometía a empezar a pasar esos jueces de descongestión a jueces permanentes, porque lo que se ha visto en los últimos años es que el tema no es coyuntural, el tema es estructural, y la rama judicial necesita aumentar su planta de personal permanente. Para eso se les entregó o se les destinaron en el presupuesto 514 mil millones de pesos desde el comienzo de año. El Consejo Superior de la Judicatura pues se demoró todo este tiempo, se había comprometido a entregar eso a comienzos del 2015, pero finalmente solo expidió el acuerdo esto la semana pasada. Y ahí crea ya 6.000 cargos permanentes nuevos, pero deja por fuera cerca de 2.000 cargos de jueces de descongestión que no alcanzaban a ser cancelados con el dinero que se les dio desde el comienzo de año. Entonces, el jueves pasado le solicitaron al Ministerio de Hacienda que les permitiera hacer un traslado interno del presupuesto para intentar cubrir esos cargos nuevos. No es que el Ministerio de Hacienda o el gobierno no les haya dado el dinero lo tenían ellos desde el comienzo de año, conocían perfectamente la cifra y estaban obligados a distribuir esos nuevos cargos de acuerdo con el dinero que se les había dado. De tal manera que ahora, como dice usted, gracias a que el Ministerio de Hacienda les autoriza un traslado interno del presupuesto, van a poder pagar durante este año los jueces permanentes, pero vamos a ver qué solución le va a dar el año entrante la rama judicial, el Consejo de Superior o el Consejo de Gobierno Judicial, si ha empezado a funcionar para entonces, a esos jueces de descongestión, porque la idea, repito, es que se acaben los jueces de descongestión, que la planta de personal permanente de la rama aumente.
Ministro, un informe de la Contraloría del mes pasado pues deja muy mal parado a todo el sistema, porque dice la plata, como usted efectivamente señala, fue entregada pero fue mal distribuida. Unos dicen que se crearon 6.000 cargos, otros que 9.000, las cifras no están claras, los juzgados de descongestión no cumplieron con las metas, mejor dicho, hay un despelote total. ¿Quién mete en cintura eso para que eso funcione y no sea un desangre? Porque siempre están presionando por la falta de recursos, llegan los recursos y finalmente no se obtienen los resultados esperados.
Y más aún, yo no conozco en detalle el acuerdo, pero por las informaciones que me han dado, parece que entre los cargos que se crearon cargos para el Consejo Superior de la Judicatura, que es una entidad que está desapareciendo, luego no tiene sentido crear de nuevos cargos. Pues todo ese caos que usted menciona, el caos administrativo, es lo que finalmente llevó a la necesidad de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura y buscarle un reemplazo, que fue lo que se hizo en la reforma de equilibrio de poderes, y se diseñó este Consejo de Gobierno Judicial que contará con personal técnico encargado específicamente de funciones de administración de la mano de un gerente. Entonces confiamos en que este nuevo organismo funcione correctamente, funcione mejor que el Consejo Superior de la Judicatura y podamos terminar con este problema, que es fundamentalmente un problema de inadecuada administración de los recursos de la rama. La gente se queja muchas veces de que la rama judicial no tiene dinero, que el gobierno no le presta atención al problema económico de la rama, pero eso no es cierto. En el gobierno del presidente Santos, el presupuesto de la Fiscalía se ha incrementado en un 71% y el presupuesto de la rama judicial en un 54%, entonces recursos se les han suministrado, pero muchas veces han estado ineficientemente manejados por el Consejo Superior de la Judicatura, como volvió a ocurrir este año. Mire, el paro del año pasado fue por lo mismo, porque no les alcanzaron los recursos de descongestión y se les giraron tres veces los recursos de descongestión. A comienzo de año, luego un paro que le hicieron al ministro Gómez Méndez cuando estuvo y hubo necesidad de girarles un dinero, y a final de año, cuando ya estaba yo en el ministerio, hicieron un tercer paro y hubo necesidad de volverles a girar dinero para descongestión.
Ministro, todos estamos de acuerdo en el diagnóstico frente al Consejo Superior de la Judicatura y por supuesto que había que acabarlo por este caos administrativo, pero usted dice que confían mucho en que el nuevo órgano, es decir, el Consejo de Gobierno Judicial, va a erradicar todas estas malas prácticas, y uno se pregunta si no será que están confiándose demasiado en el Gobierno Nacional a la luz de unas denuncias muy graves que hemos registrado acá en RCN la radio, primero con la elección del representante de los magistrados, el señor De Santis, que parece tiene unos vínculos con el ex magistrado Ricaurte, muy polémico por demás, y una forma de elección muy complicada, como lo registra hoy en su columna Cecilia Orozco. Pero sobre todo inquieta mucho la forma en que se está tratando de elegir a los tres técnicos que supuestamente deben garantizar esa mirada imparcial, independiente y técnica en un proceso sin garantía, sin transparencia, sin publicidad. Y en ese sentido, ministro, ¿le preocupa o no el tema de cómo se está integrando el nuevo Consejo de Gobierno Judicial?
Las normas desde luego tienen sus limitaciones. Yo creo que la forma como normativamente se diseñó el nuevo organismo es correcta, está bien distribuido lo que son funciones de administración de la rama de las funciones de política, de fijación de políticas generales. Pero por supuesto es muy importante vigilar, cuidar y hacerle un seguimiento a la forma como se van a poner en funcionamiento esas normas, que tiene que ver básicamente, como usted señala, con los procedimientos de selección de las personas que van a integrar el organismo. Por eso sí me parece muy importante que todos estemos pendientes de cómo se surten esas elecciones. Nosotros en el Ministerio de Justicia le hacemos seguimiento a todo el proceso. Los medios de comunicación en eso están cumpliendo una labor muy importante para garantizar que todo esto ocurra con transparencia. Hay instituciones como de justicia, como la Corporación de Excelencia en la Justicia, que están muy pendientes de este procedimiento. Y si todos acompañamos estos procedimientos, si todos los vigilamos y los supervisamos, pues confiamos en que finalmente las personas que integren el Consejo de Gobierno Judicial sean las mejores, las más capacitadas, las más aptas, y podamos darle un mejor manejo a los recursos de la rama judicial que tanto lo necesita.
Estamos haciendo la veeduría que nos corresponde desde los medios, y ayer lo decíamos, ministro, si todos no nos ponemos detrás, esto no se va a lograr. Pero ¿a quién le corresponde la veeduría con dientes? Porque dijéramos, sí, los medios, las organizaciones no gubernamentales, hacemos la veeduría, hacemos las denuncias, pero de verdad, ministro, que lo que estamos viendo es que va a ser lo mismo, el mismo perro con distinta guasca. Es decir, la norma quedó bien hecha, dice usted, pero los mismos con las mismas están eligiendo a los delegados. La pregunta es, ¿quién hace la veeduría real? Es decir, ¿quién en la práctica puede decir, esperen un momento que esto se está haciendo mal?
Pues los que están participando en la conformación del Consejo de Gobierno Judicial son, digamos, paulatinamente personas que lo van integrando. Los fijos fueron los presidentes de las tres cortes. A partir de ellos se hizo la convocatoria para los representantes de jueces, magistrados de tribunal y empleados judiciales. Y ahora esos cinco son los que están encargados de la siguiente convocatoria. Entonces a ellos les corresponde. Nosotros lo que podemos hacer es solicitarles periódicamente información de qué están haciendo para mantenernos al tanto. Y por supuesto, si llega a haber alguna denuncia de irregularidades concretas contra alguna de las personas que participan en este procedimiento, pues habría que formular la denuncia ante las autoridades competentes.
Sí, hay muchas denuncias, ministro, y la verdad es que lo triste es que estamos todos aquí viendo cómo los mismos que torcieron la justicia están torciendo el nuevo sistema que se creó en la reforma de equilibrio de poderes, y todos estamos gritando pero maniatados. Es que es una cosa impresionante, de verdad, y no sabe uno cómo hacerlo, no sabe uno qué más decir para que los mismos que se tomaron las cortes y que las arrastraron, porque eso es lo que hay que decir, las arrastraron por el piso, no lo hagan esta vez también. Y se ve como que o la norma, aunque quedó bien diseñada, quedó como sin esa sabiduría, con claridad para evitar que los mismos lleguen, o qué pasa. Pero creo, ministro, como van las cosas, que vamos a ver exactamente el mismo espectáculo, se cambió de nombre y vamos a llegar a lo mismo. No sé si usted tiene esa percepción o usted de pronto es más optimista.
Pues soy más optimista, confío mucho no solamente en esa veeduría que estamos haciendo entre todos, sino en que los organismos de control, fiscalía y procuraduría, incluso contraloría, en cuanto a manejo de recursos, estén muy pendientes de cómo se desarrolla todo este procedimiento de selección, porque en eso tiene ustedes toda la razón. Si realmente no queda bien integrado el Consejo de Gobierno Judicial, pues las bondades de la norma no se van a ver y vamos a terminar con problemas similares a los que teníamos.
No es de normas, sino de personas.
De personas.
Tal cual.
Ese es el punto, necesitamos gente decente. Ministro, permítame cambiarle un poco su camiseta, si se puede decir de esa manera, y dejar de hablar con el ministro para hablar con Jessy Reyes, el hijo de Alfonso Reyes Echandía, presidente de aquella Corte Suprema a la que tanto recordamos, porque es que es una corte a la que respetábamos en esa época, cosa que no podemos decir hoy de las actuales cortes. Y precisamente se ha hablado mucho del holocausto del Palacio de Justicia, porque se cumplen 30 años esta semana. El presidente Belisario Betancourt ha pedido perdón en las últimas horas. Él no ha hablado mucho sobre el caso después de los pronunciamientos que hizo como presidente, y el presidente Santos ha dicho también que va a ofrecer disculpas a nombre del Estado colombiano. Eso a las víctimas, ¿cómo les llega 30 años después?
Pues a mí sí me sorprendió un poco la manifestación del presidente Betancourt, porque había guardado mucho silencio en estos últimos años. Siempre pues evito referirse al tema, y la única alusión que yo recuerdo fue la que hizo poco después de la toma del Palacio de Justicia, cuando asumió la responsabilidad política por los hechos. Entonces me parece un buen gesto hacia las víctimas, independientemente del tiempo que haya pasado, por lo menos abrir la posibilidad de ese perdón por los posibles errores que haya podido cometer durante esos días 6 y 7 de noviembre. Entonces yo lo veo como un gesto positivo, además en un momento histórico en que esos gestos son muy importantes para todos los colombianos.
Llevamos varios días hablando del Palacio de Justicia por las investigaciones que se han conocido, por la identificación de algunos desaparecidos, por los 30 años. ¿Qué sensación lo recorre, ministro, en estos días?
Pues siempre es muy difícil, ¿no? Pues son las épocas en que más fuertemente se recuerdan los hechos. Pues obviamente quienes perdimos seres queridos los recordamos con frecuencia, pero sí son días en que esa recordación es mucho más intensa. Siempre se está indagando por detalles de lo ocurrido en esa época, se reviven los dos días que fueron muy complicados para el país en general, para la justicia, para el país, para los familiares de las víctimas.
Hay algunos que han dicho, con motivo de estos 30 años, ministro, que en ese noviembre de 1985 comenzó el desastre de la justicia en Colombia. Uh-huh. ¿Usted comparte esa mirada? Porque es que sí hacemos mucha referencia a esa corte a la que presidía su padre, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, y hacemos referencia permanente a eso. Y hoy lo que vemos es una justicia completamente enlodada. ¿Nuestro desastre comenzó ahí? ¿Comenzó antes? ¿Comenzó después?
Esa era una época en la que la corte era una corte muy homogénea, muy cohesionada, y tenía la ventaja de que las vacantes que se iban produciendo eran esporádicas, y eso permitía llenar tranquilamente esos vacíos buscando personas que encajaran en el perfil de lo que tenía la Corte en ese momento. Desde ese punto de vista, claro, el holocausto del Palacio de Justicia supuso romper toda esa continuidad, supuso que de un momento a otro 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no estaban más, y la Corte prácticamente arrancó de cero. Y arrancó de ser unas condiciones políticas y jurídicas muy complejas, todavía en medio de la guerra contra el narcotráfico, con la amenaza ya hecha evidente de los narcotraficantes respecto de la necesidad de acabar con la extradición. Entonces sí, yo creo que el hecho de haber tenido que reemplazar abruptamente la mitad de la corte, pues supuso un cambio muy importante para todo el sistema de administración judicial. Hubo necesidad de arrancar prácticamente de cero, arrancar una corte con la mitad de sus miembros nuevos, hace como perder la memoria histórica que venía trayendo la corporación de esa época, la continuidad de sus luchas en ese momento. Finalmente murieron porque no cedieron frente a las presiones que tuvieron en esa época. Entonces sí, creo que fue un hito muy importante en el funcionamiento de la Administración de Justicia en Colombia.
Ministro, también se dice que entonces estaba un caso pendiente de la época de Turbay contra un general, si no estoy mal, contra Zamudio Molina o contra el general Zúñiga, no estoy segura el nombre del general, por tortura, que también es un ingrediente que juega en el análisis y en las investigaciones del Palacio de Justicia, a sabiendas de que se ha terminado, digamos, el proceso de paz y que las relaciones de los militares con el gobierno de Belisario eran bastante difíciles.
Sí, había también en esa época investigaciones contra, creo que contra varios altos oficiales por hechos relacionados con derechos humanos, uno de ellos como el con el que menciona usted, que si no recuerdo mal era contra el general Vega Uribe.
Sí, tiene razón, Vega Uribe.
Pues ahí está, doctor Yesid Reyes, ministro de Justicia. Gracias por estos minutos para hablar de distintos temas que tienen que ver con su cartera y, por supuesto, estas últimas alusiones al caso de Palacio de Justicia.
A ustedes muchísimas gracias. Muy amables por la llamada.